En realidad, o sea, la afectación lógicamente está porque no se pueden superponer dos niveles en el mismo momento y en el mismo espacio físico, porque las aulas están lógicamente ocupadas. Nosotros en el profesorado ocupamos todas las aulas del edificio de la escuela, de lo que se conoce como escuela normal, digamos, porque bueno, tenemos seis aulas que usamos de la escuela 209. De la escuela comercial.
De la comercial.
No nos dan la cantidad de aulas por la cantidad de alumnos que estamos teniendo y por las carreras, ¿no es cierto? Sí. Son cinco carreras de profesorado más dos carreras técnicas que se cursan allí, más otra carrera técnica que se cursa en una extensión áulica en Firmat.
Perdóname esta breve interrupción. Sí. Porque quiero hacer notar algo, que he tenido oportunidad de ver por distintas circunstancias en dos o tres oportunidades y que forma parte de este laburo del docente que muchas veces no se conoce. He visto a docentes del profesorado acarrear elementos desde la escuela de Dalmacio Vélez Arfil, que le presta aulas, elementos que ustedes tienen que llevar para el dictado de clases, y he visto a docentes y hasta alumnos cruzando estos elementos de escuela a escuela, ingresándolos por la ventana a la hora de terminar la clase en la escuela de enfrente y volver al edificio de ustedes. Un laburo, oculto, sí. Pero que bueno, no les correspondería, sí. Pero ¿qué hacen?
Hay que hacerlo porque bueno, lógicamente nosotros tenemos todos los dispositivos como cañones, computadoras en un lugar y bueno, en el caso cuando los necesitamos en la escuela de comercio, vos usaste la palabra prestar, en realidad lo que hacemos con las escuelas, lo hacemos también en el edificio de la escuela normal, tanto con el nivel secundario, con el nivel inicial y con el nivel primario, se hacen actas de acuerdo de utilización de los espacios.
Claro.
¿Por qué? Porque las instituciones son públicas. O sea, no son de nadie, digamos, y son de todos. Entonces, en realidad no es un préstamo, sino que se hace un acta acuerdo para la utilización de determinadas aulas.
Correcto.
Bien, siguiendo con lo que vos me consultabas, lógicamente el hecho de extender una hora más de clases el nivel primario nos afecta a nosotros en cuanto al inicio de clases. Nosotros iniciábamos las clases en el horario de 17:40 horas, ese era el horario de inicio del profesorado, hasta las 23.
Sí.
Lógicamente, lo que tuvimos que hacer ahora es, en lugar de las 17:40, comenzar las clases 18:15. ¿Sí? Pero esto no solo nos afecta a nosotros, en realidad afecta a todos los profesorados de la provincia que funcionan en espacios compartidos, en este caso con escuelas de educación primaria.
Claro.
Rosario mismo tiene problemas con esto. Con lo cual, nosotros tuvimos a principio de año una reunión de circuito citada por la señora supervisora, la profesora Claudia Ortega, que es la supervisora de nuestro nivel, y lo que hay es un proyecto para que esa hora que no la podemos dar de manera presencial igual se siga dictando. ¿De qué forma? En un formato virtual asincrónico. O sea, se hace un proyecto, en este caso en el profesorado, de todas aquellas horas que se tienen en ese lapso de 17:40 a 18:15, que sería la primera hora de clase, como no se puede hacer presencial, se hace un proyecto para que esa hora sea virtual y asincrónica, porque también los estudiantes se están trasladando.
Viajan.
Y los profesores están trabajando.
Claro.
Entonces, no se puede hacer sincrónica, pero sí asincrónica, o sea que la hora esa no se pierde, lo único que no se puede dictar en el espacio en forma presencial. Y a partir de las 18:15 hasta las 23 horas, el horario sigue como acostumbrábamos a tenerlo. O sea que evidentemente hubo una afectación al funcionamiento del profesorado debido a esa hora, pero que de alguna manera se le ha buscado una solución que esperemos funcione. O sea, esto es un proyecto, ¿no?
Sí.
Esto es un proyecto que incluso esto te lo adelanto extraoficialmente, sí, que incluso si este proyecto se evalúa después de mitad de año que funciona bien, esto hasta se podría extender a la última hora del profesorado, ¿sí? Que es hasta las 23 horas. ¿Por qué? Por problemas de traslado de estudiantes, por los horarios de colectivos. Mm. En Rosario, imagínate, en Rosario nos decían que a las 22 horas no queda más nadie en los, claro, profesorados, porque, claro, el problema, claro, de la inseguridad, claro, mete mucho miedo y los estudiantes se quieren ir en grupos.
Claro.
Entonces, si este proyecto de la primera hora de clase funciona bien, quizás hasta se pueda llegar a extender más adelante a la última hora de clase. Eso todavía no está. Uh-huh. Eso todavía no está. Pero, uh-huh, sí te puedo afirmar que la primer hora de clase virtual asincrónica es un proyecto de la provincia que está autorizado y que nosotros lo hemos puesto en marcha desde el primer día de clase, o sea, desde el 10 de abril, este proyecto está en marcha.
Hugo, recordame en este momento hasta ahora, ¿cuál es el horario de salida de los alumnos? ¿A las 11 de la noche?
Sí, entre 20, normalmente 22:35. Ajá. Ese es el horario de salida. Lo que pasa es que el profesorado está abierto hasta las 23, claro, pero por una cuestión de organización horaria y fundamentalmente por el tema del transporte, el último horario es 22:35.
¿Qué matrícula tiene hoy por hoy el profesorado?
Bueno, para que te des una idea, este año, en primer año de todos los profesorados, sumada a las tecnicaturas, tenemos alrededor de 400 alumnos nuevos,
la pucha,
a los que teníamos. O sea que tenemos entre 700 y 800 alumnos en total.
¿Y total, tienen algún tipo de idea aproximada de cuántos no son de Casilda?
Y te podría decir que casi la mitad.
La mitad.
O sea, hay te diría que entre un 40%, entre un 40 y un 50% seguro. No, claro, no tengo los números.
No, aproximadamente.
Está bien. Pero el año pasado, más o menos ese era el número que manejábamos. Un 43-44% de docentes de afuera. Vos tenés que darte una idea, yo siempre digo esto, el profesorado cumple este año 61 años de existencia, ¿no?
Sí.
Es muy raro que vos hagas una visita por los jardines de infantes, o sea, por las escuelas de nivel inicial, por las escuelas de nivel primario y por las escuelas de nivel secundario de Casilda y de la región y no encuentres que los docentes que están trabajando son docentes que se formaron en el instituto.
Claro.
O sea, el trabajo, claro. y la proyección de la docencia en nuestra zona es prácticamente, yo te diría sin equivocarme, que más del 80% de los docentes y las docentes que están trabajando en las escuelas son egresados y egresadas de nuestro instituto.
Claro, porque acá se agrega, director, otro tema más, además de este del que estamos hablando, la falta de espacio, este tema ahora del Plan 25 y demás, el tema del transporte, que bueno,
además,
sabemos que está trayendo mucho problema también, y con respecto, ¿verdad?, a alumnos y docentes que no son, sí, de Casilda, es un tema a considerar, sí, también, ¿no?
Sí, ahora por suerte está esto del boleto rural, se sigue llamando el boleto rural porque así se inició hace unos años, y justamente debido al problema del transporte, el año pasado la provincia extendió ese boleto rural a los docentes y a los alumnos y alumnas de los institutos de profesorado.
Sí.
O sea que tanto los docentes y las docentes como los estudiantes y las estudiantes del instituto pueden hacer el trámite del boleto rural y tener el traslado en forma gratuita.
Sí, no, yo me refería a las frecuencias, a los horarios, ¿no?
Sí, bueno, la frecuencia hace del año pasado que nosotros hemos estado en contacto con las empresas, incluso con la empresa Ranqueles, hemos tenido hasta contacto directo con los representantes de la empresa, siempre nos han atendido muy bien, también han mediado las autoridades, el senador, el intendente, los presidentes comunales de pueblos que de los cuales tenemos estudiantes, y siempre hemos presionado para que las frecuencias se vayan aumentando. A veces lo hemos logrado, otras veces no tanto. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, hoy me informaron de que se agregaron frecuencias en la línea de Rosario Casilda. Estamos luchando por el agregado de una frecuencia de la línea Casilda hacia Cruz Alta, por la ruta 92, pero bueno, estamos al tanto de eso y estamos trabajando también con eso.
Hugo, ya para ir liberándote, porque estás dando clase y justamente te agradezco doblemente este ratito de tiempo, dos últimas cuestiones. Sí. Una de ellas con respecto a la hora virtual. Sí. Aquí estamos recibiendo algunos mensajes de oyentes, de alumnos, ¿no? Donde dicen, donde nos dicen que esa hora en realidad se perdería, que en la pandemia no funcionó esta dinámica, no sé qué tenés para a la hora de llevarles tranquilidad a ellos, digo, ¿no?
Está bien, bueno, a ver, en la pandemia no solo en la pandemia el cursado fue virtual y sincrónico. O sea,
el horario.
El docente estaba cara a cara con el estudiante en las clases, ¿sí? Eso fue durante la pandemia. Ahora, este dictado que, a ver, no sé si alguno, por ejemplo, opina que no va a funcionar, pero esto, vos pensá que nosotros comenzamos las clases el 10 de abril,
sí.
O sea que esto lleva más... llevas unos días solamente de aplicación.
Una semana
de aplicación, así que no sé, todavía, evidentemente, yo te decía antes que justamente a mitad de año evaluaremos cómo está funcionando. Uh-huh. Tanto la señora regente, la profesora Sandra Michelón, como yo, tenemos posibilidad de ingresar a todas las aulas de todas las asignaturas, de todos los profesorados y tecnicaturas, para justamente no hacer un control, quiero que quede bien claro esto, no controlar el trabajo del docente y los estudiantes, sino simplemente para ir teniendo herramientas para poder dar cuenta de cómo se está trabajando con esa hora virtual, ¿sí? Uh-huh. O sea, en esta hora virtual, que es asincrónica, o sea, el docente no va a estar cara a cara con el estudiante, ¿sí? Se va a usar para subir material, para subir actividades que después, lógicamente, los y las alumnos, alumnos y alumnas, tendrán que dar cuenta en la hora presencial en el instituto de haber realizado esa actividad, ¿sí? A eso se refiere la hora virtual asincrónica.
Bien.
O sea, en esa hora los estudiantes y las estudiantes van a tener material y van a tener que realizar actividades que después van a ser solicitadas y van a ser evaluadas, lógicamente, por los docentes. ¿Está bien?
Hugo, la última. Sí. Obviamente la necesidad de un edificio para el profesorado sería un sueño, ¿no? Pero necesario.
Totalmente. Totalmente. Y estamos conversando con él. Justamente la semana pasada me comuniqué con el secretario del senador, que me dijo que el senador está trabajando, ya sea para la posibilidad de un proyecto que dé como resultado un edificio para el instituto o la ampliación, reforma del mismo lugar, ampliando aulas, haciendo más aulas, haciendo una dirección. Vos pensás que nosotros la dirección la compartimos con la dirección de la escuela,
claro.
202, o
claro.
Sea, tenemos hasta la dirección compartida,
claro.
Y el espacio de la secretaría, pero lógicamente ese es un sueño que anhelamos. Y también estuve en comunicación con el intendente por la posibilidad de quizás algún terreno o algo que nos permita empezar a pensar en un futuro proyecto de construcción de nuestro edificio propio. Pero eso, lógicamente, es algo, como vos sabes muy bien,
sí,
a largo
supuesto,
plazo.
Nosotros tenemos
una cuestión, no digo en contra, pero que sí es para tener en cuenta que nuestro nivel no es un nivel obligatorio.
Uh-huh.
O sea, vos sabés que tanto el nivel inicial, primario y secundario son niveles obligatorios, uh-huh. Y por lo tanto siempre tienen una mayor
prioridad.
Sí, ¿sí? Claro. De todas maneras, a mí me alegró mucho una noticia que salió en la capital en estos días, donde justamente una nota que llamaba la atención sobre el aumento de la matrícula de los profesorados.
Uh-huh.
O sea, hay un aumento no solo en nuestro profesorado, que vos te asombrabas por el número de 400 nuevos estudiantes, sí, sí, sino que esto es genérico, o sea, es en toda la provincia que se está volcando, muchos jóvenes, ¿sí?, se están volcando a carreras relacionadas con la docencia o carreras técnicas de nivel terciario. Así que por ahí eso va a ayudar a que los profesorados también podamos tener nuestros propios edificios. O sea, no son pocos los profesorados que comparten edificio como nos pasa a nosotros en la ciudad de Casilda.